since the day that you went away.
Se ve bastante igual.
You've been sending flowers to me.
No, es simple. Llevamos tantos años haciendo este podcast, ¿no?
Pues mira, según los últimos
cálculos.
Cinco años. Qué fuerte.
Ya dijimos que íbamos a cambiar la melodía y todo el mundo, no. Pero igual
tenemos que hacernos una melodía propia.
De forma semanal.
Claro.
De forma semanal, ideal, total. Algo así, ¿no? Algo entre rap que te gusta a ti y melodías sesentera que me gusta a mí.
Pues venga.
Un híbrido.
Sí.
La canto yo.
Un híbrido deforme.
Un híbrido de músicas. Bueno, Lucinda, hoy nos toca estudio.
Sí, qué bien.
Hay gente a la que le encanta el estudio y otra gente a la que le encanta el directo.
Es que eso es lo bueno de Deformes Mal.
El otro día nos quedó un directo fantástico de La Cobardía. Así que bueno, esperemos estar hoy a la altura de las circunstancias.
Por supuesto que sí.
¿Verdad?
Hoy venimos con, además, un tema que hemos decidido a último momento.
Sí, hace 5 minutos.
5 minutos hemos decidido que este podcast se va a llamar Libertinas y Libertarias.
Toma ya.
¿Qué te parece?
La escritora, claro. Bueno. Es que titulares sin parar. Porque a mí me dices que te busco un título y diría Posca. Y ya está. Bueno, empieza Lucía, que sí. Es muy fuerte, porque debería empezar yo porque empezaste tú en el directo.
Bueno, hija.
Pero empiezas tú.
Sí, empiezo yo.
Venga, pues adelante.
Hoy vengo con una historia. Además, hoy va a ser un podcast un poco experimento, porque ninguna de las dos ha leído lo que la otra ha escrito.
Yo casi nunca leo lo que escribes para improvisar.
Sí. Pero hoy, que vamos mucho más tranquilas, vengo con una historia que ya anuncié muy, muy por encima en el podcast Divas, que el podcast Divas es de 2021, o sea, de hace 900 años.
Sí.
Yo ya ni me acuerdo que éramos en 2021, pero lo más importante es que ya existía este podcast, así que viva la vida.
¿Querías decir viva la Virgen?
¿Qué dices?
No sé. ¿Ha sido la feria de abril?
No.
Bueno.
Hablando de divas, yo di una pincelada por encima de la vida de la maravillosa actriz de cine mudo Louise Brooks, la protagonista de La Caja de Pandora y creadora del gran corte de pelo Lulú. Ya sabéis, esta mujer hermosa, y si no la googleáis, Louise Brooks, que llevaba el pelo así como un casco negro, con unos ojos súper expresivos.
Y como con... aquí, ¿no? En la patilla llevaba...
Bueno, como el corte...
estos, ¿no?
No.
Ah, no,
esa
no.
Era Clara Bow.
Ah.
No, Louise Brooks llevaba como el típico corte de pelo de este, sí. Muy cortito,
sí.
¿Vale? Rostro hermoso, perfecto para el cine mudo, de ojos enormes y una cara muy expresiva y muy naturalista era su manera de actuar. Ya conté que ella fue una grandísima estrella, hizo 3 o 4 películas y después se retiró. Acabó trabajando en unos grandes almacenes y luego ya escribió sus memorias y algunos artículos buenísimos, porque esta señora debería haber sido escritora, porque era una escritora y hacía crítica de cine y crítica literaria espectacular.
Se puso a trabajar en los grandes almacenes porque cuando llegó el cine sonoro su voz era horrible, como tantas actrices.
No, fue en parte, luego los cuento un poco, pero en parte fue porque ella, su manera de actuar tan natural... Y algunas quejas que tuvo en un sistema de estudios tan férreo como era en los años 20 y 30, la convirtieron para los productores en veneno para la taquilla, aunque vale. Ella era espectacular. Hay unas fotos de ella de los años 30 y 40, cuando... Bueno, luego cuento.
Venga.
Ella debería haber sido escritora, como decía, lo que pasa es que tenía ese físico increíble y se dedicó a la actuación. Pero hoy vengo a contar la que me parece una historia fascinante dentro de su vida. Y es que es una historia de amor más allá de las convenciones y de las edades y de la vida y del sexo. Una historia de amor un poco fuera del mundo, porque ya es primavera. Estoy harta de hablar de desamor.
Sí, sí,
harta.
Es verdad.
Quiero que todo el mundo ligue, tenga mariposas en el estómago, o que si no ligue, que pase una primavera preciosa con sus amigas y leamos todos libros espectaculares y vayamos a conciertos preciosos y la vida sea estupenda. Estoy harta de nuestro propio pesimismo. Estoy harta de nosotras.
Pero si ya está, ya estamos bien.
Sí,
y,
míranos, las dos de negro aquí.
Hombre, porque...
Existencialistas perdidas.
Perdón, sí.
Sí.
Eso es
pues
verdad.
Sí.
Pues si nos... Tú con cuello vuelto, ya... Sí, bueno, mira, pero
pues bueno.
Con cuello blanco.
Sí, estás un poco...
Cisnes.
Sí,
bueno.
Estás un poco gótica. Entonces, quiero ser positiva y feliz. Por eso traigo a Kenneth Tynan, un dramaturgo súper interesante y sexy e inglés, que es un poco lo mismo, de la década de los años 50 y 60, uno de esos dandies flacos y elegantes, que vivía en Londres, donde era un, donde tuvo muchísimo éxito como crítico teatral y dramaturgo, ¿vale? Kenneth Tynan, supongo que será Tynan Tynan, que creó la obra de teatro con más éxito de la historia de Inglaterra, que todavía se representa, creo que es O Calcuta, y ayudó a Laurence Olivier a llegar al estrellato.
Fíjate.
Encumbrándolo siempre en todas sus críticas. Un tipo increíblemente seductor y considerado el hombre más elegante de Oxford, donde él estudió, por supuesto, por su extravagancia. Vestía camisas lilas, corbatas lavandas, se ponía anillos raros y fumaba como un carretero.
Fíjate.
O sea, súper inglés todo.
Sí.
Cuando muere su padre, Sir Peter Tynan, se entera de que Sir Peter llevaba una doble vida desde hacía años y que tenía dos familias, entre las cuales la suya era la segunda.
O sea, era bígamo.
No, porque...
No estaba casado.
No estaba casado con la madre de, sí, de Kenneth. Pero él se entera cuando ya va a la universidad.
Madre mía de mi vida.
Sí. Esto le hace polvo y le impide confiar en los demás de una manera extrema. Desde muy joven, en la universidad, participa en debates en los que se muestra a favor de derogar las leyes contra la homosexualidad y el aborto. Recordemos que eso, finales de los años 40, principios de los 50, era una excentricidad absoluta.
Él era gay, ¿no?
No.
Ah, vale.
Ahora te cuento.
Vale, vale.
Porque tiene tela. Él decía que probablemente era bisexual, pero que no pensaba acostarse con hombres nunca.
Ah, bueno.
Bueno, pero lo tenía... O sí. sea, en su cabeza él era sí. bisexual. Pronto se muda a Londres y se establece como el gran crítico de teatro del momento, ¿no? Favorece el realismo en el teatro y encumbra a los conocidos como Angry Young Men, ¿no? Los jóvenes enfurecidos, Osborne, Kingsley Amis y Harold Pinter, aunque luego Harold Pinter le parecía un coñazo. Se convierte en una potencia teatral, ¿no? Y todos le aman y le temen a la vez, porque era capaz de destruir a cualquiera. Era súper literato, usaba palabras latinas.
Es que antes había críticos de cine y de teatro que si ponían mal una obra o una película, la gente se lo tomaba tan en serio que hundía las películas y, las obras de teatro.
Totalmente. No había la concepción de que el público tiene el poder como ahora. Sí. Era el crítico, totalmente. Su primer matrimonio, se casó joven, hizo aguas en los años 60 porque Tynan era totalmente infiel. Absolutamente infiel y cada vez más dependiente del alcohol. Era bastante borracho. Era un seductor absoluto y esperaba que su esposa fuera fiel y le esperara en casa, cosa que su primera mujer le dijo, pues no.
Vete a tomar por culo, claro.
Exactamente. Además, tenía el problema de que su esposa, primera esposa Dorothy, no compartía sus gustos sadomasoquistas.
Vaya.
Porque a Kenneth le iba un poquito la cosa de los azotitos y el latiguito.
Fíjate. ¿No?
Le encantaba, pero él era abierto con respecto a eso. Cosa que los ingleses era muy, en casa una cosa y fuera otra. A él le encantaba dar azotes y usar la espátula sobre el culo de las mujeres. Era lo que más le excitaba y a su mujer, pues no. Tras separarse, se unió al Teatro Nacional de Londres, el espacio de más prestigio que dirigía Laurence Olivier, y le influyó muchísimo a Olivier en la elección de piezas teatrales menos convencionales, ¿no? Sí. Más osadas, ¿no? Laurence Olivier quería, pues, tirar siempre por Shakespeare y él le ayuda a convertir al National Theatre en una fuerza absoluta modernizante.
Con La Huella, por ejemplo.
Probablemente, sí. Obsesionado con el sexo, intentó producir una película con Polanski, una versión de Macbeth mucho más violenta y explícita, sin mucho éxito, y volvió a intentarlo con adaptaciones de su propio libro que escribió Tynan sobre el psicoanalista y discípulo de Freud, Wilhelm Reich, ¿no? Hablando pues eso de la represión sexual, en el deseo, etc. Se convirtió en la voz de una generación emergente en los años 60, aunque su sensibilidad se formó a finales de los 40, ¿no? Ese impasse en el teatro inglés tan interesante. Quería que el teatro fuera tan apasionante como el cine, tan universal como la música pop. Él quería que Gran Bretaña fuera a la vez ella misma, ¿no? Esta potencia del swinging London, ¿no? Del pop británico de los 60, y un nuevo Estados Unidos, ¿no? Tenía muy claro que tenía que recuperar esta idea de potencia imperial. Su mejor crítica abarcó esas tensiones entre una visión del teatro como parte de la cultura moderna. Tynan, como se llame este señor, en pleno éxito teatral, se divorcia finalmente de Dorothy porque se enamora de una mujer listísima y guapísima, joven, que se llama Catherine Halton, que merecería otro deforme en otra ocasión.
Esta también le da con la espátula.
No, este era un poco también un asuntito. Mucho más joven que él, estaba prometida con otro hombre, pero Kenneth Tynan le hace un bombardeo amoroso total durante meses, y ella, que estaba enamoradísima de su pretendiente, dice, bueno, es que...
le hace un love bombing de narcisista.
Sí, sí. En 3 meses se casaron.
Madre mía.
Increíble. Además, embarazada. Se casan, de testigo está Marlene Dietrich, que era muy amiga de Kenneth, en 1964. Dicen que el cura ligó con Marlene mientras oficiaba la boda. Que le hizo comentarios picantones.
¿Ah, sí?
Sí, sí, a Marlene.
Me encanta, me encanta.
Tipos... no se dé la vuelta para cerrar la puerta, que aquí somos, no somos de piedra.
Hombre, es que un poco Marlene así. Era mucha Marlene Dietrich, ¿eh?
Un poco la precuela de Fleabag que estamos viviendo en este matrimonio.
Por favor.
Dentro música.
A ver qué nos pones, Lucinda.
Esto es la obra teatral Lulu de Alan Berg, que está basada en el mito de la caja de Pandora. Es una obra, una ópera de los años 50, si no me equivoco, donde trata el personaje. Claro, Lulu es uno de los, es la prostituta que es asesinada por Jack el Destripador.
¡Ostras!
Entonces, claro, es toda la historia de ellos dos. Entonces se basan en esta historia para hacer la caja de Pandora que interpreta Louise Brooks, ¿no? Muy Lulu, bien. Por eso la he puesto. Es bastante modernita, pero no está nada.
Sí, sí, sí.
Es bastante. La podemos dejar por abajo.
Sí.
Sí, sí, moderna.
South Africa.
Oh. Tiene esta cosa medio moderna de, además violenta.
Fíjate.
Sigo, pues.
Esto es en alemán.
Esto es en alemán, claro. Oye, veníamos existencialistas.
Es verdad. Yo voy a hablar de Alemania también.
Por eso. Está todo pensado. Tras vivir como la pareja de más éxito de Londres y tener 2 hijos, a Tynan le detectan un enfisema, ¿no? Y deciden ir a algún lugar más cálido, con mejor temperatura que Londres, claro. Entonces Catherine, Kenneth y los 2 hijos que han tenido se van a Los Ángeles. Allí, con tanto sol y tanta industria cinematográfica, los dos creen que podrán ser felices y ricos, ¿no?
Y jugar al tenis.
Sí, sí. ¿De verdad?
Claro.
Los dos gastaban bastante en Londres, pero en Los Ángeles el nivel de gasto es otro. Recordemos que Londres en los años 50 y 60 es un lugar muy barato en el que vivir. En cambio, en Los Ángeles pues están las estrellas y todos son riquísimos. Entonces ellos, que son unos gastones, como dirías tú, internacionales, tienen chofer, cocinero, casoplón y dan fiestas sin parar. Se hacen amigos de todo el mundo, de todo el mundo.
Qué bien.
De Warren Beatty, de Shirley MacLaine.
Bueno, su hermana.
De Ryan O'Neill.
Ese es malo, pero guapísimo. Sí.
Barbara Streisand, tu favorita. Mejor. Orson Welles, que es íntimo de Kenneth.
Fantástico.
Todos iban a la casa de los Tynan, no solo porque él es de una inteligencia y un humor colosales, sino porque su mujer, Catherine, también. O sea, de hecho, ella se hace íntima amiga de Shirley MacLaine, que era agente de todos ellos, que es esta señora divertidísima, que se murió hace poco, que no me acuerdo cómo se llama ahora, decía que tenía celos porque dice, yo quería ser la mejor amiga de Catherine, pero se fue Shirley.
Fíjate.
De hecho, ella, a medida que va pasando el tiempo en Los Ángeles y Kenneth sigue enfermo, ella es la que tiene éxito. Logra llevar a la pantalla una biografía sobre Agatha Christie y la desaparición esa que tuvo el tiempo que desapareció. El guion es de ella. Y se empieza a codear con la gente más importante del mundillo. Kenneth, que como tú dices, debía ser un buen narcisista.
Unos celos que no podía con ellos.
No podía. Kenneth se mustia cada vez más. Su joven esposa es una mujer de éxito y él sigue con sus romances sadomasoquistas, que él abiertamente se lo habla con ella. Está él cada vez más obsesionado con llevar el erotismo y el sexo a la pantalla, como en la historia de O, ¿no? Que quiere hacer alguna película erótica, pero claro, eso en Hollywood como que no funciona, no lleva a cabo ningún proyecto, gasta más de lo que gana y tienen que cambiar de casa varias veces porque no pueden sostener el nivel de gastos que tienen. O sea, ellos gastaban, pero que bueno,
lo que entraba salía.
Sí, sí, o sea, él era un crítico y un escritor, ella también, y tenían casoplón, pista de tenis, piscina, etcétera. La vida de la familia es cada vez más extravagante. Hacen fiestas para la princesa Margarita, que viene a cenar a casa de ellos, pero no tienen que ponerles para cenar a los invitados. Pero no tienen que, al final optan por comida india, que es muy barata, dicen. Entonces todos, qué sofisticado. Y no, es que es baratísimo. O sea, era como si les trajeran... ¿sí? Kenneth se alcoholiza cada vez más, se hace adicto a las anfetaminas, fuma como un carretero, cela a su esposa, que a su vez está teniendo affairs con Bertolucci y con Warren Beatty.
Ah, muy bien. Bueno, claro. En el hermano de su mejor amiga, claro. Sí, sí, sí.
Porque ella dice, mira...
Chico.
¿Qué te quieres que te diga?
Hombre, claro.
O sea, si él tiene amantes, pues ella también. Es en ese momento cuando vuelve a ver Lulu, o sea, la caja de Pandora, ¿no? Vuelve a ver a la gran Louise Brooks en pantalla... Y dice que siente un ardor erótico inmediato, ¿no? Cuando la ve en pantalla.
¿A su ex?
No. O sea, es que no se conocían.
Ah, va, perdón.
No. Esto es, ahora voy a contar la historia de amor. Que sí, es, o sea, sí. Él tiene 50 y ella tiene 75. O él tiene 40 y pico y ella 75. Dice que siente, o sea, cuando ve la caja de Pandora, ¿no? La ve a ella con 20 años.
Tiene un crush directo.
Un crush directo. Dice que la imagen de ella es la de la única estrella de cine que puede imaginar siendo esclavizada o esclavizando ella, ¿no?
Joder.
Claro, como un mito erótico. Es la imagen de sus fantasías. Es la mujer que dice que él nació para adorar. Decide ir en su busca. Para entonces, Louise Brooks tiene entre 70, creo que se conoció cuando ella tenía 72, y vive absolutamente oculta en Rochester, en una ciudad del estado de Nueva York. Por supuesto, no quiere que vaya a verle nadie ni ser entrevistada por nadie. Vive apenas con $400. ¿Qué le pasa? ¿Sabes quién le pasa el dinero?
¿Quién?
Bill Paley, el marido de Babe Paley.
Ah,
de los cisnes
de Truman Capote. ¡Wow!
El magnate marido de Babe Paley, o sea, el marido de Naomi Watts en la serie, la íntima amiga de Capote. Parece ser que Bill y Louise Brooks habían sido amantes en los años 30. He encontrado fotos de la pinta de Louise Brooks en los años 30. O sea, ya, con 70 años era increíble, con 30 ni te cuento.
Yeah.
O sea, una mujer que te caes de espaldas. Bill sabe que ella vive en la indigencia y la mantiene, ¿no? Le pasa esta pensión. Louise, claro, no quiere ver a Tynan porque tiene miedo de que Paley se entere, ¿no? Y decida dejar de darle su mensualidad.
Claro.
Así que durante un tiempo únicamente se escriben cartas, ellos dos. Pero se escriben sin parar. Y por supuesto, son dos mentes brillantes y solas en momentos muy difíciles de la vida de ambos. Ella en el absoluto ocaso de su vida y de su carrera, y él siente que también, claro. Que
y
además,
alcoholizado, perdido.
Alcoholizado,
y
ella también.
Enfermo.
Ella medio postrada en la cama por una operación de cadera. Él siente que además su mujer está brillando mientras él ya se opaca. Al final, Louise accede a verle sabiendo que él espera ver a una imagen de una mujer hermosa de los años 20 y se encuentra con una señora mayor, alcoholizada, con una coleta larga que nadie ha visto en décadas. Pero el encuentro es explosivo. Se enamoran de manera auténtica, tremenda, intelectual y románticamente. No pueden dejar de verse. Se escriben, se encuentran en esa decadencia física y vital en la que ambos están. Tynan sabe que va a morir pronto, porque evidentemente tiene un cáncer de pulmón como una catedral. Brooks es perfectamente consciente de que su vida, como ella la entendía, ha terminado. Vive como alguno de los personajes que había interpretado de ser mantenida por alguno de sus examantes, ¿no? Brooks se abre completamente a Tynan. Le dice en sus entrevistas que han quedado grabadas, que transcribió uno de sus hijos. Has venido aquí, yo ya no esperaba nada del mundo y has puesto patas arriba mi existencia. Yo ya... has puesto patas arriba todos mis últimos años.
Sí.
Ahora tengo celos. Tengo sentimientos olvidados, tengo pasiones. Odio a Dietrich.
Ya, claro.
Que es tu amiga, que puede verte cuando quiera. Odio no tenerte aquí todos los días. Claro, ella se enamora perdidamente. Él también, ¿eh? O sea, el hijo cuando transcribe las cintas dice, mi padre está absolutamente enamorado de esta mujer.
Ya.
Hablan de cine, de la vida, de todo lo que conocen. Bruce le cuenta su teoría de que el estrellato supone para los actores, porque ella fue muy moderna en esto, El estrellato supone para actores y actrices un sistema de sometimiento a condiciones de trabajo y control ajeno, rayanas en la esclavitud. De que la trayectoria de la mayoría de las estrellas que ya había tratado, le cuenta todo, y de las que habla en sus textos, de que todo eso estaba condicionado por la dinámica entre la aceptación de esas condiciones, ¿no?, de ser esclava, y los intentos de plantarle cara a los estudios. Ella, que había salido con todos, con Chaplin, con Bogart, con los más admirados de la historia del cine, no tiene mitos, ni jamás dice que se ha sentido enamorada hasta ese momento.
Joder, hasta los 75, madre mía.
Ella había sido bailarina antes de ser actriz, se había acostado con toda la compañía, chicas, chicos, todo. Ella era una libertina total y totalmente amoral, como él. Y que realmente siente que el amor ahí es un poco una prisión, pero también un goce, ¿no?
Sí.
Y Tynan siente a su vez que ha encontrado a su alma gemela, confunde a la actriz con sus personajes, o quizás la actriz haya sido precisamente como sus personajes, ¿no? Amoral, sin miedo a la pasión, crítica con el sistema burgués del que ha formado parte, pero que la ha expulsado cuando ella, tan rebelde, le ha plantado cara al sistema, ¿no? Siente que Brooks le entiende a él, sus filias, sus deseos, no tienen problema en que le cuente quién es él y lo que le gusta. Sus fantasías, ¿no? Siente que realmente ha encontrado a una igual absoluta. Pero Tynan comete un error.
Ay, siempre cometen errores, siempre.
Uno fruto de su desesperación ante la semipobreza en la que vive y la envidia que le tiene a su esposa. Ya, él es humano. Le pide a Brooks la autorización para convertir todas las entrevistas que han hecho juntos, que acabaron, por cierto, en un artículo del New Yorker, en un perfil de Louis Brooks, que si no lo habéis leído, es un digno de un Pulitzer, o sea, es una cosa increíble el perfil que le hace él a Louis Brooks en el New Yorker. Quiere que le ceda la autorización para que lo use para una posible película basada en la vida de ella y en sus encuentros. Ella le da un no tajante y la herida para ella es mortal, porque ella siente que pese a todo su amor, ha vuelto a ser usada.
Claro.
¿No? Su mito, su figura como estrella, todo de lo que ella ha intentado huir durante todos esos años, del hombre del que está enamorada, ha vuelto a caer en todo aquello de lo que ella quería huir. Otro hombre más que haga su carrera en Hollywood a costa de una vieja gloria, ¿no?, siente ella. El Hollywood que ella detesta y que se ha convertido en un trauma para ella. No vuelven a verse.
Ay.
Por mucho que Tynan se disculpa, no habrá reconciliación posible.
Vaya hombre. Drama.
Vamos, total. En fin, drama total. No, como decía, no hay reconciliación posible entre ellos. Tynan muere enfermo a principios de 1980. Louis Brooks le sobrevive durante 5 años en reclusión total. La viuda de Tynan, la espléndida Catherine, se hace cargo de las deudas y lo más fuerte es que le hace un homenaje a su marido muerto, publicando un espléndido libro donde sale toda la correspondencia entre Brooks y Tynan.
Pues hija, también está...
Una jefa, ¿o no? Claro, ella considera que fue un amor verdadero, al que quiere honrar, e incluso se plantean hacer una obra de teatro con los hijos de él sobre este amor tardío, otoñal...
No, pero
o invernal.
Dices que saca la viuda de Tynan, saca el libro.
Saca un libro, en realidad es una biografía sobre su marido.
Ah.
Y ahí, pero
Knox, también usa a Brooks.
Bueno, la correspondencia de ambos, sí.
Sí.
Pero
al
ella
final es usada al final.
Sí, sí, al final es usada. Pero bueno, es una gran historia. La obra sigue sin realizarse. Hubo un momento dado en que Martin Scorsese quería hacer contar la historia de ellos dos, pero ya sabemos que en los estudios las cosas interesantes no se acaban haciendo
ya,
la mayoría,
hija,
de veces.
Ya lo sé.
Porque anda que no molaría ver,
hombre,
esta historia de amor.
Y no Aquaman.
Y no...
Que nos importa tres cojones.
Pues sí, pues francamente. Pero este amor, como decía, sigue en pie, extraño, incandescente, como la vida misma, ya sea como fantasía o como verdad absoluta.
Hija, pues me has dejado, pues es que la verdad que...
Te he dejado tiesí.
No, es que estas historias luego me dan una pena, tía.
No.
Un poco sí, la verdad.
Bueno, bueno, te voy a enseñar fotos de... ¿Ella era?
Todo una termina. Cosa...
Si buscáis a Louise Brooks joven o Louise Brooks vieja, es increíble todo el rato ella. O sea, es un tipo, es un pedazo de mujer que alucinas. Pero bueno, se quisieron
y duró lo que duró.
Y además, como decía un crítico, parece que ese poema de Edna St. Vincent Millay, que alguna vez hemos hablado de ella, que dice "mi vela arde por ambos extremos".
Fíjate.
Qué corta es la luz que da, pero qué gloriosa es. Claro, ellos... Ahí lo dieron todo.
Me has dejado tan encogida que me he tenido que estirar. De hecho, así como diciendo, madre mía, esta historia.
Eso es.
Bueno, ahora viene el momento recomendación película.
Eso es. Hoy venimos a recomendarte una película estupenda que se llama Nina, dirigida y escrita por Andrea Jaurrieta, que no te puedes perder. Andrea Jaurrieta te ha hecho un peliculón. Una película intimista, valiente y feminista.
Ya está, claro. Estamos ahora en racha, hijas.
Ah, cuya premisa es la siguiente. Nina, una actriz, regresa a su pueblo de la costa del que huyó años atrás y vuelve con una escopeta cargada.
Bien.
Pero esto no es una metáfora, esto es,
es
literal.
Verdad.
Viene con una escopeta. Quiere vengarse de un conocido escritor, Enrique, al que justo ahora el pueblo quiere rendir homenaje.
O sea, ¿no? La premisa ya te cagas de guay.
Es en este retorno a que a Nina se le agolpan los recuerdos de un pasado y se despliegan las razones por las cuales quiere ejercer esa venganza tan brutal.
Y razones tiene.
Eso es.
La película se desarrolla de manera tranquila y sosegada, con unas actuaciones fabulosas de Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti. ¡Guau! Wow, mi Darío. Bien. Y nos tiene en vilo hasta el final. Con su... escopeta.
Vamos. O sea.
Nos plantea cómo reaccionar ante un tema sensible en nuestra sociedad, denunciando los abusos sexuales y los silencios que permiten esos abusos, colega. ¿Cómo debemos comportarnos, Lucía, cuando somos conscientes de que hay una víctima y un abusador en nuestro entorno? Nosotras lo tenemos clarísimo.
Eso es.
Otros no. Y eso son es. Un poquito equidistantes. ¿Qué le vamos a hacer? Nina le da la vuelta a la idea del western y nos muestra qué posibilidades tenemos, tanto individual como colectivamente, para desarmar el relato estructural del patriarcado y del statu quo.
Eso es. Tiene además, es una película que tiene muchísimas referencias al cine clásico para las más cinéfilas, como Isabeli.
Sí.
Una banda sonora de la fantástica Celtia Montes, que nos recuerda al cine de Hitchcock y a las bandas sonoras de Bernard Herrmann. Una fotografía súper cuidada que nos transporta constantemente entre el pasado y el presente. Ese juego lo hacen de una manera estupenda. Obviamente no te vamos a desvelar al final porque tienes que ir al cine. Hay que verla en cine. Pero, ¡madre mía, el final! ¡Chica! ¡No te la pierdas!
¡No te la pierdas!
Que se estrena en las salas el 10 de mayo. 10 de mayo al cine, amiga.
Y siempre confía en nosotras porque, chica, para eso te recomendamos las cosas.
Eso es.
Bien, que no te recomendamos Aquaman, efectivamente.
Exactamente. Sino Nina.
Bueno, vamos a ver, yo voy a contar una historia también muy fuerte.
Muy fuerte.
¿Vale? Y viene esta historia, que ¿sí? es muy conocida en realidad, pero yo me voy a basar en el libro Viva la libertad de Silvia Martínez Marcus, que te habla sobre la vida de Sophie Scholl.
Muy bien.
¿Vale? ¿Te suena un poco Sophie Scholl?
A mí no.
¿La Rosa Blanca te suena?
Ah, eso sí, eso más.
¿Panfletos antifascistas y antihitlerianos?
Eso siempre.
¿En la Alemania nazi?
Dámelo. Peck.
Venga, vamos allá. Sophie Scholl, alemana, fue la cuarta hija de Robert y Magdalena. Uh-huh. Magdalena y Robert se conocen cuando Robert se había negado a alistarse en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y él dijo, me niego a matar a otros.
Mira qué bien.
Este señor, sensato y con una cabeza... Pues bien puesta, bien amueblada. Pero para que no le fusilaran por insumiso, se alistó para transportar heridos. Allí conoció a su esposa. Esposa, no exesposa. Esposa Magdalena y madre de Sophie Scholl. Bueno, En 1921, Robert era alcalde de Forchenberg, un tranquilo y pequeño pueblo, y toda la familia vivía en el ayuntamiento. Eran cuatro hijos, Sophie pues crecía tranquila en una familia que siempre abogó por la paz y se cría en ese ambiente.
Estupendo.
Nada más un ambiente de libertad, de pensamiento y en el que tú pues eras libre, ¿no?, de acuñar ideas, de leer y de tomar tus propias conclusiones sobre las cosas.
Sí.
Bien. Su madre le decía: eres la hija perfecta de Alemania, un pueblo de filósofos y poetas, como decía yo. Llega el año 1929, el crack de Wall Street, el año que quebró la bolsa de Nueva York, y se hizo patente una terrible crisis económica en todo el mundo. La situación en Alemania era deplorable desde hacía años, cuando perdieron la Primera Guerra Mundial. Alemania debía pagar unas altas indemnizaciones que condujeron el país a la miseria. Esto es así. La moneda se devaluó hasta perder su valor, por lo que resultaba casi imposible comprar alimentos y productos de primera necesidad. El número de parados aumentaba más de 6 millones y las ciudades se poblaban de familias hambrientas. Bien. Esto formó, pues como todos sabemos, el caldo de cultivo de grupos extremistas de derechas y de izquierdas y originó enfrentamientos armados entre ellos en las ciudades. Enseguida destacó el Partido Obrero Alemán con su líder Adolf Hitler, radical, ultraderechista y antisemita. Hitler, con sus discursos fáciles, sabía manejar a las masas populares desesperadas. La culpa de la situación alemana es de los extranjeros, de los comunistas y de los judíos que nos van a invadir el país. La raza aria alemana es superior, la república y los partidos políticos restan fuerza a la nación, ¿no? Nosotras seremos, vamos, el eje central para superar toda esta miseria de Alemania. Sí. Y la gente, pues con las tripas, se lo creyó.
Claro.
Que es un poco como le ha pasadito a gente con Vox y a Abascal, que, en fin, bien, sí, sí. Vale. Aunque esto más desfase. Bien. La empobrecida clase media creyó en sus palabras y, temerosa de la dictadura comunista, siguió a Hitler como si se tratara de un salvador. Los Scholl, la familia de Sophie, abandonaron Forchenberg por otro pueblo en 1930 y dos años después, como la cosa se iba empeorando de ciudad en ciudad, después se mudaron a la ciudad de Ulm, donde su padre consiguió trabajo. Su familia odiaba a Hitler y su ideología, que lo inundaba todo. Y no tenían problemas, además, en decirlo, tanto dentro de su casa como fuera. Pronto, donde estaba estudiando Sophie, en el colegio de Ulm, ¿vale?, visitaron el colegio unas jóvenes de la Liga de Chicas Alemanas de las Juventudes Hitlerianas. A Sophie le llamó la atención que todas fueran altas, rubias y guapísimas y que llevaban todas trajes marrones con camisas blancas, como ovejas, todas iguales. Es así. Una dijo: seguro que muchas de vosotras os preguntaréis por qué vuestra familia vive de manera tan pobre mientras los extranjeros, ¿no? Esa suma del este y los judíos viven en la abundancia y tiran lo que les sobra.
O sea, fake news ya en ese ya momento, allí. Claro.
Chicas jovencísimas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
El pueblo alemán, superior a cualquier pueblo conocido, ha sido humillado por los bolcheviques y por razas inferiores a la nuestra. Amáis a vuestra patria, y dijeron las niñas, ya convencidas del discurso este, y todas las niñas, todas al unísono: ¡sí, amamos a nuestra patria! ¿Os gusta que pisen nuestra nación? Y todas contestaron al unísono: ¡no! Bien. Los miembros de la Liga de Chicas Alemanas concluían su presentación con un himno de letra pegadiza que recordaba las antiguas canciones populares. Ya, o sea, el como colmo de la demagogia. Ya
como todo. En cabaret.
Como en cabaret. ¡Ah, la raza superior! ¡No, no, ni no! Bien, bueno, vale. Todo alegría y todo esto va a salir fenomenal. Y venga, uníos todas, que venga. El entusiasmo de las chicas y chicos por las Juventudes Hitlerianas crecía cada día más, ¿vale? Y Sophie y sus hermanos, aun criados en esa familia antifascista, ¿vale?, como todas las chicas y chicos de su edad, cayeron en la trampa. Eran jóvenes, ¿vale? Bien, Sophie pues se fue de acampada con las niñas arias estas y allí descubrió que realmente no podía decir realmente lo que pensaba, ni recitar poemas de poetas judíos. No entendía por qué su amiga judía, que también era rubia y con ojos azules, no podía venir con ellas. De repente se dio cuenta de que aquello era un borreguismo que te cagas, claro, porque venía de la familia que venía. En fin, a Hans, su hermano, muy importante en esta historia, también se fue de acampada y no le dejaban tocar canciones populares noruegas o rusas y le llamaron la atención. Está prohibido cantar canciones extranjeras. Tampoco le dejaban leer a Stefan Zweig, porque claro, ese libro no era alemán, era bazofia judía.
Yeah.
Así que Hans pronto abandonaría las juventudes bastante desencantado, mientras Sophie también empezó a darse cuenta que allí no existía ningún tipo de libertad. Bien. Fuera de las juventudes hitlerianas no existían oficialmente ni vida cultural ni actividades de ocio entre los jóvenes. Por eso Hans y Sophie y muchísimos jovencitos se reunían en secreto en otras asociaciones y grupos como el desconocido Deutschland 1.11. Fíjate. Ajá. Hans y sus hermanas, que deseaban tener amigos y divertirse con gente de su edad que no fuera fascista, también acudían a las reuniones prohibidas por la Gestapo.
Claro.
Allí nadie los manipulaba ni los obligaba a seguir un ideal de vida que no compartían. Hans y Sophie mostraban su disconformidad, por ejemplo, vistiendo distinto a sus compañeros de colegio. Y muchos compañeros empezaron a imitarles. Ya empezaron a ser desde jovencitos una amenaza.
Sí.
Una mañana, Sophie se despierta sobresaltada. Unas voces horribles provienen del salón. Eran miembros de la Gestapo que venían a detener a Sophie y a sus hermanos por acudir a las asociaciones antihitlerianas. Permanecieron una semana en la cárcel. Las chicas regresaron a casa, Sophie y sus dos hermanos, y a Hans le enviaron a que comenzase el servicio militar obligatorio. Y él estaba indignado por tener que ir a una guerra inútil en el futuro. Todavía claro. No había comenzado la Segunda Guerra Mundial, pero ya el ambiente era
sombrío. Era preguerra, claro.
Bien, Sophie se echa un novio, que se llama Fritz, y empieza a escribirse con él, ¿vale? Que tenía él la obligación también de alistarse, pero aún no era como del todo antifascista, Fritz, que luego sí. Él estaba también pues imbuido un poco por los ideales hitlerianos y se alistó un poquito como, venga, vamos a dominar el mundo. Bien.
Por la patria.
Por la patria. Cuando Sophie le decía que no entendía la idea de la guerra, las muertes por la patria, etcétera, Fritz le contestó, me pones en un aprieto cuando me preguntas por el sentido de este derramamiento de sangre.
Ya.
Bien. Sophie acabó el colegio, pero antes de la universidad era obligatorio que realizase 6 meses en el servicio social obligatorio nazi. Y espetó, me niego a ser domesticada y que me traten como una oveja.
Muy bien.
No, pero tuvo que ir obligatoriamente.
Yeah.
Todas allí encerradas en un campamento como memas, esto dijo Sophie, cantando himnos a yo que sé qué, dijo, yeah. y dijo ya, no pararé hasta encontrar otro camino. Bien. En esos meses, Hans Scholl fue detenido con su compañía. ¿Vale? No, fue destinado, perdón, que no estoy disléxica hoy a tope. Fue destinado con su compañía a Francia. Allí hacía de intérprete para los soldados alemanes y trabajaba en un hospital militar. Era un soldado invasor distinto a los demás, porque enseguida se hacía amigo de los campesinos franceses con los que coincidía y aprovechaba para conocer en profundidad el espíritu francés y le molestaba que los soldados alemanes despojaran a la población civil de sus posesiones para quedárselas.
O sea, ya estamos en guerra.
¿Ya estamos en guerra? Sí, estamos en
vale,
guerra.
Vale, bien. Vale.
Después de más de 6 meses en el servicio social, viviendo como una prisionera, pudo ir a la universidad en Múnich, Sophie. Allí se encontraba su hermano Hans, viviendo en Múnich, estudiando medicina, ¿vale? Porque entre que le enviaban, no le enviaban, no sé cuántos, era estudiante en la universidad. Se encontró con su hermano Hans y sus amigos. Pronto los dos hermanos organizaban conciertos, reuniones sobre literatura, filosofía y charlas culturales también en secreto, ¿no? Un día, en la universidad, Sophie se sentó en su pupitre y sus pies tocaron un pequeño papel. Se agachó y lo recogió del suelo y el título del papel rezaba Hoja de la Rosa Blanca. Y empezaba así. Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse gobernar, ¿vale? Sin oponer resistencia por una camarilla irresponsable a la que solo guían sus bajos instintos. Bien,
wow.
Completamente antinazi y todo. Sophie se guardó el papel entre sus apuntes para leerlo despacio más tarde. Le alegraba saber que otros jóvenes en la universidad también pensaban como ella y sus hermanos y su familia. La frase que había leído le sonaba... Las frases que había leído le sonaban cercanas, muy casi propias, y se atrevían a escribir contra el gobierno alemán. Cuando acabaron las clases, se acercó a casa de su hermano Hans para esperarlo allí, cuando regresara, pues, de hacer las prácticas en el hospital. Se sentó en la silla de la habitación de Hans, empezó a mirar por la habitación, ¿no? Y sus ojos se detuvieron encima de la mesa llena de libros en la que Hans estudiaba. De allí sobresalía un libro de Schiller. Sofri lo abrió y leyó un párrafo señalado por un fino trazo de bolígrafo. De pronto, leyendo, recordó con claridad la octavilla, o sea, el texto de la octavilla en la hoja de la rosa blanca que había encontrado por la mañana. Hans había escrito esa hoja.
Ah, era Hans.
Era Hans. Se la sacó del bolsillo y el texto coincidía. Sintió un gran temor porque, claro, Hans, su hermano, tenía la vida por delante. Le esperaba tanta gente a la que ayudar a curar y esto era muy peligroso.
Claro, 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 claro.
Con Hitler no había vuelta atrás. No tardaría mucho en enterarse, como ya había ocurrido otras veces, ¿no? De la hoja blanca y del grupo este. Y solo un milagro le salvaría, pensó Sophie. Habló con Hans y sus amigos. Sí. Habían conseguido, o sea, le dijo, oye, ¿estás en la Rosa Blanca, no sé qué? Sí. Los amigos habían conseguido una copiadora y de allí imprimir las cosas y
los
por la universidad,
¿no?
Pues llevando los, ¿no? las octavillas. Bien. A ver. Bien. Enseguida, ella ya se apunta.
Sí. A esta organización que se llama...
Sí, la Rosa Blanca.
Vale.
Enseguida difundieron la segunda hoja de la Rosa Blanca en la que, con información aportada por un amigo arquitecto, daban cifras de los judíos muertos y animaban a la rebelión contra Hitler. En la tercera hoja de la Rosa Blanca animaban al sabotaje y realizaban indicaciones concretas. Antes de que acabara el verano salió la cuarta hoja. En ellas criticaban el sistema que estaba llevando Europa a la ruina. Las últimas hojas no solo fueron difundidas entre los universitarios, sino también en buzones de domicilios particulares de Múnich, cuyas direcciones habían extraído de una guía de teléfonos.
Wow.
Tiempo después, enviaron a Hans, estudiante de medicina, a realizar unas prácticas de 3 meses a Rusia, donde la situación bélica era terrible y se necesitaba ayuda para atender a los numerosos heridos. A Sophie la mandaron a trabajar a una fábrica de armamento.
Claro.
Y a su padre, Robert, le detuvo la Gestapo por ofender a Hitler en la calle que él iba, pues, con sus mensajes.
Sí.
Así que, bueno, pues le inhabilitaron para trabajar. Para siempre. Sophie, muerta de miedo, volvió a Múnich para destruir todos los papeles que pudieran parecer sospechosos de la Rosa Blanca en el apartamento de Hans. Y en octubre regresa a la universidad un mes antes que su hermano y sus amigos.
Uh-huh.
Cuando estos volvieron, llegaron a 2 conclusiones. Que debían continuar con las hojas de la Rosa Blanca y que necesitaban más colaboradores en otras ciudades para ampliar su radio de acción.
Uh-huh.
Todos buscaron entre sus conocidos y amigos a personas que quisieran colaborar, incluso profesores de la universidad que les ayudaron. Fritz, el novio de Sophie, estaba en Stalingrado, o sea, el desfase ya máximo. Ante la inminente invasión alemana en julio de 1942, unos 200.000 voluntarios de la ciudad construyeron 4 cinturones defensivos, 3 alrededor de la ciudad y 1 dentro de ella. Fritz, que ya era capitán, cuando observó la posición de la ciudad y el número de soldados del ejército alemán, comentó a uno de sus ayudantes que conquistar esta ciudad sería pan comido. Y dijo, bueno, esto va a estar facilísimo, pensemos ya en nuestro siguiente destino. ¿Qué será? ¿El Cáucaso? Bien. Claro.
Estuvo visionario.
Estuvo visionario. Bien. Pero como ya sabemos, no se salieron con la suya. La situación de los alemanes encerrados en Stalingrado era desesperada. Morían unos 3.000 cada día por el hambre y el frío y las epidemias. Los combatientes alemanes, como cadáveres cubiertos de piojos, abandonaban el frente y se escondían en las ruinas. Sobornaban a los aviadores que aterrizaban aún en la ciudad. Desertaban. Hitler enfadadísimo. O sea, pena de muerte el que se fuera, seguida ahí no sé cuántos, pero claro... Es que se veían allí ya...
Era una matanza.
Hombre, claro. Fritz, temiendo que lo apresaran los rusos, se escondió en un búnker. Allí escribió a Sophie una carta de despedida. Voy a morir. Pero un médico, allí también escondido, viendo el estado de las manos y pies de Fritz, absolutamente congelados, le dio una tarjeta de herido para poder subir en los últimos aviones que despegaban de la ciudad. Aviones alemanes que transportaban heridos a Alemania. Bien, Stalingrado se salva. Sí. Stalingrado supuso un giro en la guerra tanto para las naciones amigas de Alemania como para los países aliados contra los que luchaban a partir de aquel momento. Alemania caminaba hacia la derrota. Después de Stalingrado, los miembros de la Rosa Blanca pensaban que este desastre serviría para que la población, ya algo más crítica, ¿vale?, los apoyara. Así que esta hoja nueva de la Rosa Blanca no solo se dirigía a estudiantes, sino a un mayor número de personas, y se utilizaba en ella un estilo más directo. Uh-huh. Se imprimieron más ejemplares que las veces anteriores y no solo se limitaron a repartirlas en Múnich, sino también en otras ciudades como Colonia, Bonn y Friburgo. Los viajes los realizaban en trenes, llevaban las cartas en maletas que dejaban en otro compartimiento del tren y recogían antes de llegar. Debían abandonar las ciudades lo antes posible por miedo a los bombardeos de la Gestapo, que ya habían comenzado a investigarlos y tenían varias pistas sobre el origen de las cartas, ¿vale? En fin, descubrieron que los sobres y el papel provenían de Múnich y que las direcciones de los domicilios y de todo lo que habían mandado habían sido sacadas de las guías del teléfono del Museo Alemán. Decidieron también, los miembros de la Rosa Blanca, hacer pintadas en las paredes por las noches con alquitrán. Así que empezaron a pintar enormes grafitis que decían «Abajo Hitler» junto a una cruz gamada tachada.
Sí.
La Gestapo continuaba con sus investigaciones sobre la Rosa Blanca. Las dos últimas hojas fueron analizadas por especialistas de nazis que llegaron a la conclusión de que las había escrito un intelectual relacionado con la Universidad de Múnich.
Ya se cierra, ¿no? El círculo se va estrechando cada vez más, ¿no?
También se prometió una recompensa al personal de la universidad que encontrara a los autores de las pintadas y de las octavillas de la Rosa Blanca.
Claro.
Y llegó el desastre.
Ay, no. Hay desastre.
Te estaba usando mi historia.
Mucho, mucho, mucho. Estoy súper metida.
Llegó el desastre, Lucía Lichtmaier. Un día Hans y Sophie subieron a la segunda planta de la universidad y repartieron las octavillas a través, ¿no? Subieron y por las escaleras tiraron las octavillas. En ese momento se abrieron las puertas de las aulas y decenas de alumnos salieron. Hans y Sophie se unieron a los estudiantes que bajaban al vestíbulo, pero de pronto alguien gritó detrás de ellos: «¡Están detenidos!». Les detienen.
Sí.
Intentan que Sophie, por ser mujer, acusara a su hermano y le dejara toda la responsabilidad y se llevase toda la culpa, pero Sophie dijo: «Mira, no».
Hombre, no, si has llegado hasta ahí.
Revisaron su piso, encontraron los cartuchos de las copiadoras, en fin, todo. Habían encontrado hojas de la Rosa Blanca en su piso, pero ella jamás traicionaría a Hans y a sus miembros de la Rosa Blanca, ¿no? Hans y Sophie fueron condenados a muerte. En la celda de Sophie, ella se limpió las lágrimas con un pañuelo y escribió a sus padres y a Fritz, pero esas cartas nunca les llegaron porque fueron archivadas con su expediente, cartas de despedida. Sus padres, dejaron que sus padres solo visitaran a Sophie, no a Hans, ¿vale? Fueron a visitarlas a la cárcel y Sophie les dijo: «Por favor, estad tranquilos, estoy muy orgulloso de vosotros», contestó su padre conteniendo la emoción, ¿no? Y su madre le dijo: «Hija, ya no te volverá a ver entrar por la puerta de casa», susurra entre lágrimas, ¿no? Y le dice Sophie: «¿Qué importan estos años, madre? Nos encontraremos en la eternidad, nosotros hemos aceptado nuestras responsabilidades». Bien, sus padres se van, ella vuelve a su celda, alrededor de las 5 de la tarde se abre de nuevo la celda. Esta vez el rostro de la celadora estaba cargado de tensión. Sophie la miró y, sin decir nada, se levantó. Había llegado el momento. Sigue por el pasillo de la celadora hasta un patio en el que ya se encontraba Hans y su amigo Christoph, otro miembro de la Rosa Blanca. Antes de salir de su celda, Hans había escrito en la pared con un bolígrafo la frase de Goethe, que repetía su padre, que decía resistir siempre a las fuerzas contrarias. Bien, la celadora le pasa a Sophie un cigarrillo encendido, le da una calada, eran sus últimos minutos, sonriéndole, le pasa el cigarrillo a Christoph, que aspira el humo, también con una sonrisa. Su aspecto ya era más sereno que unas horas antes, había recuperado su dignidad. Y su hermano le dice: «Vamos a hacer el último viaje juntos». Ella le dijo: «Sí». Cuando acabaron el cigarrillo, se abrazan todo lo fuerte que pudieron antes, hasta que detrás de ellos se abrió una puerta, salió un verdugo ataviado con un sombrero de copa. Le ataron las manos, primero iba Sophie, ¿no? Le ataron las manos a la espalda y ella gritó, ¡todavía brilla el sol! Le agarraron del brazo, la llevaron a una habitación en la que, sentado en la mesa, la esperaba el fiscal general, que dijo, son las 5, ejecútese la sentencia. Bien. Sophie cruzó una cortina y encontró en la habitación, una habitación blanca, una camilla con una guillotina, ¿vale? Y en el extremo, un cesto en el suelo. Sin palabras, Sophie se tumbó sobre la camilla, le ataron con tres cintas y colocó la cabeza encima de la madera inferior en la guillotina. Cayó la hoja, cayó su cabeza. Detrás de ella entrarían Christoph y Hans, que gritó sus últimas palabras, ¡viva la libertad!
¿Guillotinados?
Sí.
Madre mía.
Es un historión, ¿no?
Es un historión.
El libro es fantástico, ¡viva la libertad! De Silvia Martínez Marcus. Además, es un libro pequeño que te cuenta toda esta historia fenomenal.
Madre mía.
Un estilo directo, igual que el de Las hojas de la rosa blanca, cuando después de Stalingrado. Y es fantástica.
Me he quedado... Tiesi, de verdad.
Pues claro, porque es un historión impresionante.
Es un historión.
Bueno, amigas, pues hasta aquí el podcast de hoy.
Pues creo que lo hemos titulado muy bien, francamente.
Libertinas y libertarias, cariño. Así que un besazo.
Un beso
y hasta la semana que viene. La siguiente. Adiós. Ever since the day that you went away.